Vamos a saludar a Victoria Lippo, nuestra periodista invitada de la Agencia de Ciencias de la Comunicación, una gran agencia universitaria, porque en temas de agenda, es muy interesante esto, ¿no? Y las agencias universitarias lo hacen sistemáticamente. En temas de agenda, en temas de estricta valoración periodística, siempre encuentran la diagonal, siempre encuentran el objeto, digamos, que por ahí nosotros no vemos en la diaria o lo pasamos por alto. Bueno, en este caso, analizando tiempos pandémicos, la nota se titula El verdadero aumento de la inseguridad. Sí, está firmada por Natalia Valla y Victoria Lippo. Victoria Lippo está en línea con nosotros. Y la síntesis es el tema de los delitos informáticos, del crecimiento exponencial de los delitos informáticos, por lógica. A ver, voy a hacer de cuenta que no la leí la nota, pero yo pensaría, digo, en términos de cibercompras, de aumento en tema de poner los números de la tarjeta, etcétera. Bueno, Victoria, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo estás?
Bien. Sí,
es un poco como lo que indicabas vos. Nosotros lo que habíamos notado es que por esta como este traspaso que a partir de la pandemia todos tuvimos que migrar como a la virtualidad, varias organizaciones, tanto del Estado como de la sociedad civil, empezaron a llamar la atención por el aumento de los delitos informáticos. Y entre ellos también, como estuvo el caso medio icónico de un banco de capitales extranjeros que tuvo que salir a decir que cerraba sus redes porque había cuentas falsas. Entonces, a partir de ahí dijimos, bueno, ¿por qué está pasando esto?
¿Y qué datos, de dónde, primero, cuál es la fuente primaria de la nota? Porque sé que es eso. ¿Y qué datos arroja, después hablamos del tipo, de cada uno de los ciberdelitos?
Sí. Hay como dos grandes organismos que tomamos. Uno es la Unidad Fiscal de Ciberdelitos y otro es la Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen, que son los que tienen información como más sistematizada. Como dato el que más nos impactó a nosotros fue que desde que empezó la pandemia, los delitos bancarios, digamos, que estaban como más tipificados en sustraer datos de cuentas bancarias, aumentaron un 110%, y eso era como, es un incremento muy alto para cualquier delito, pero encima un delito que es como bastante nuevo. Después también vimos que subió mucho el phishing, que es mediante algún correo, alguna pichanga, así le sustraen información a la víctima para usar sus cuentas, ya sea de correo electrónico, de cualquier cosa, pero con fines económicos.
Sí, mucho tiene que ver con, déjame hacer un paréntesis en esto del phishing, mucho tiene que ver con esas cuentas, esos correos que vienen, que a veces incluso las cuentas, las empresas de correo lo filtran a spam, pero que no todo el mundo está alertado, por lógica, y porque no tiene por qué estar, porque lo que hacen es replicar incluso hasta la gráfica, los banners del sitio, qué sé yo, Banco X, por ejemplo, que es el banco con el que vos operás, que cobrás el salario, te manda un mensaje diciendo renovar, por ejemplo, renovar la clave. Entonces vos te dice, ponga su clave actual, y ahí te afanan los datos, y es ahí donde se meten y te pueden vaciar una cuenta que por ahí tiene poquito dinero, pero que es el que vos necesitas para comer, digamos,
¿no? No, mismo, seguramente recordás que a principio de la pandemia había varios mails falsos de plataformas de música o de video, como las más dominantes, que también salieron a avisar, sospechen del remitente. Lo que decían, en estos tipos de delitos lo único que hay para combatirlos es estar más o menos informado, porque no hay como grandes estrategias de seguridad todavía. Entonces decían, sospechen del remitente, miren el mail, y si les hace ruido no abran ningún adjunto, porque el tema es que también uno, en la intención de estar como al tanto de lo que le dice la plataforma, abre un adjunto que llega, y ahí también puede haber un problema.
Está bien. Y estabas relatando además del phishing, había otros tipos de delitos, en esto que se llama la Deep Web, que también exige una explicación.
Sí, lo que también pudimos encontrar en algunas fuentes es que estos datos que eran sustraídos son vendidos en la Deep Web, que sería como, es un espacio de internet de más difícil acceso, más difícil el traqueo, no imposible, pero más difícil, en el cual hay una tendencia a que ocurran con mayor facilidad ciertas actividades delictivas. Estos datos, capaz, a vos te roban, supongamos, la cuenta de una plataforma de streaming, y capaz no es como relevante que a vos te entren en esa cuenta porque no tenés plata en esa cuenta, pero ese dato se vende, se vende tu mail, se vende tu información personal, y eso sí puede ser como capitalizado por otra persona. Y el dato es como el insumo del siglo XXI, claro. Digamos, es muy importante. Entonces,
muy, sí, eso. Sí. Sí, 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 porque es lo que es tu identidad, digamos, ¿no? Es,
claro.
Es como tu DNI en la web. Y otra cosa que me llama la atención es, lo leo textual, los organismos públicos y empresas con participación estatal también suelen estar en la mira.
Sí, eso fue muy llamativo, por ejemplo, el caso de ANSES, cuando empezaron a otorgar la CIFE, que recibían ellos, mismo ANSES tuvo que denunciar que había cuentas falsas de supuestos empleados que se ofrecían a gestionar la IFE a otra persona. ANSES, por suerte, salió rápido a decir como esto no ocurre, o sea, el trámite es personal, nadie de ANSES te va a pedir información por ninguna red, incluso también los bancos tuvieron que salir a decirlo, digo, muchos organismos tuvieron que salir a plantear que nadie de su institución les iba a pedir información a las personas.
Claro, claro.
Porque también como que surge esa duda de, bueno, me está queriendo ayudar y el organismo no está poniendo eso a disposición.
Está bien. Y de, bueno, y la pregunta, digamos, que deviene de todo esto, que está, por supuesto, en la nota que pedimos que amplíes, es el tema, ¿cómo se puede evitar o qué alertas tenemos que tener los ciudadanos de a pie para evitar el robo de datos y todas esas cosas, ¿no?
Sí. Por suerte, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos está como bastante adelantado en esto. Tiene un decálogo de funcionar seguro en la red, de operar seguro en la red, que es como una serie de puntos. Como recomendaciones generales, nos decían esto de sospechar del remitente. Si no conozco el mail que me escribió, o me parece un poquito raro, claro. no abrir el adjunto, no responder. También esto que comparten todos los organismos, que es no aportar datos, nadie les va a pedir datos personales por WhatsApp, no les van a pedir por mail, no les van a pedir, o sea, uno no tiene como que compartir a priori sus datos personales. Después, nada, cuidar las contraseñas, como ser un poco cuidadoso con dónde dejo el mail abierto, porque mucho también pasa por ahí, por ese despiste de pensar que no tengo nada, que en mi mail no tengo información personal y termina generando un problema. Después también el Ministerio generó, que esto es nos pareció como muy útil y muy didáctico, el Ministerio también de Justicia y Derechos Humanos generó como distintas recomendaciones por plataforma. Entonces, a modo práctico se puede poner en el buscador Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Ciberdelito, y te abre como muchas opciones de, por ejemplo, cómo ser cuidadoso en WhatsApp, cómo ser cuidadoso en las redes sociales, como también tiene varias recomendaciones sobre grooming, que es una nota que también hicimos en la agencia.
Estamos tratando el tema acá también.
Entonces hay como información, y la verdad es que hoy es la única manera de prevenirlo, porque estamos todos en internet todo el tiempo.
Sí, sí, además por ahí, como si subimos la vista y si vemos un candadito que propone, claro, el HTTPS, la S de Secure, de seguridad, sabemos que es una página segura, que tiene cifrado y una cantidad de cuidados, que también nos da una seguridad también.
Otro que es más, que también proliferó bastante, es los de que vos mencionaste, los de las plataformas de compra y venta. Y esto es muy importante, el no terminar la compra fuera de la plataforma, porque capaz uno se ahorra la comisión, pero termina poniendo los datos en cualquier lado, y la plataforma se puede hacer como su ambiente para hacer esta transacción es seguro. Claro, el tema es cuando se sale de ahí.
Claro, claro, está buena esa recomendación también. Así que después hay otras estafas que es o te mandan un... En vez de compraste un pullover y te mandan,
totalmente.
El hecho. Pero bueno, eso se reclama a la misma empresa. Victoria, muchas gracias, por estos minutos. Te mandamos un abrazo.
Otro.
Victoria Lipo es periodista de la Agencia Nacional de Ciencias de la Comunicación. Acordate, googleás ahí ANCOM con doble C y aparece el sitio, que tiene muy buenas notas.